Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que las cosas hayan mejorado un poquito de ayer para acá. Yo Ojalá. Sé que no es mucho, pero... Bueno, que haya salido al menos el sol un poquito para calentar todo lo que se ha mojado, todo lo que están perdiendo la gente, que están poniendo a secar los muebles afuera, sus pertenencias, los colchones, todas estas cosas. Que estén un poquito mejor. Así que buenos días.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo sigo en la misma cuerda de cinta. Deseándole a los amigos de Cuba un poquito que haya cambiado todo, que se hayan llenado un poquito de esperanza. De saber que, bueno, hay que seguir adelante.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y ella está ahí esperando sus llamadas. 305-437-7350. 305-437-7350. 50. Nosotros pagamos la llamada, así que haga la llamada con cobro revertido. Y bueno, hoy de nuevo, pues queremos escuchar sus voces, queremos saber qué está sucediendo en sus comunidades, cómo están superando los desastres del huracán, cómo se están ayudando los unos a los otros. Así que llámenos. Y bueno, vamos a empezar escuchando, como les dije, voces. Y con la gran ayuda de nuestra amiga y colega Magdalivia Hidalgo, ella nos ayudó mucho con sus contactos en las zonas rurales en Cuba, a ver qué está pasando por allá. Y vamos a empezar con el doctor Arnaldo de la Cruz. Él está en el municipio Palma Soriano. Él es especialista en medicina interna y él trata a pacientes en una zona suburbana, pero también en una rural. Escuchemos.
Después del huracán, realmente en nuestra provincia, específicamente en nuestro municipio, ha sufrido el embate de lluvias que por espacio de más de 5 días han caído continuamente y han saturado las aguas del subsuelo, sobre todo la zona rural, donde enfrentamos una situación epidemiológica un tanto complicada, porque todos conocemos que existe una infraestructura habitacional bastante defectuosa, sobre todo en la zona rural, aunque también en la zona suburbana y en mucha parte de la zona urbana del pueblo de Palma Soriano, también es bastante deficiente, donde todavía quedan rezagos del huracán Sandy del año 2012. Aquí, pues, tengo que asistir a pacientes en sus domicilios que se encuentran en una difícil situación higiénico-sanitaria debido a inundaciones que han sufrido su vivienda y la difícil situación existente con el punto de vista económico para la adquisición de equipos básicos para hervir el agua. El suministro alimentario a la población también fue bastante precario, paradójico a lo que muestran los medios televisivos, donde aparece realmente una distribución abundante, productos enlatados y galletas, sobre todo para la distribución de la población. En Palma Soriano esto no fue así. Se distribuyó la galleta solo el día antes del comienzo de la degradación del tiempo, y fueron colas enormes donde hubo inclusive reyertas tumultuarias entre varias personas que se encontraban en las colas inmensas. Se hizo bien difícil. Las tiendas en divisa tampoco mostraron lo que aparece en los medios televisivos, porque se cerraron inclusive desde el día anterior y desde horas tempranas, y tampoco contaban con el suministro necesario de alimentos para estos días de la eventualidad meteorológica. Todo esto ha conspirado contra la ya deficiente higiene que existía, y se ha incrementado, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, de transmisión respiratoria aguda. Se ha incrementado la conjuntivitis epidémica, hemorrágica, y también se han incrementado las afecciones de transmisión digestiva. Entonces, pues todo esto empeora conjuntamente con todos los problemas de higiene, las inundaciones y la deficiencia existente en el fondo habitacional del pueblo de Palma Soriano, la ya precaria situación. Y es realmente, duele, es doloroso ver a nuestros hermanos sufriendo todas estas carencias de índole alimentario y de índole económico. Existe un déficit de medio diagnóstico y de medicamentos importantes. Hay pacientes que no pueden ni siquiera comprar sus medicamentos, a veces por falta dos y tres meses los medicamentos que son controlados, inclusive por certificados médicos. Estamos viviendo una situación bastante precaria. Se han agudizado los males ya existentes.
Bueno, ayer tuvimos el placer de conversar con Luz Escobar. Ella es periodista de 14 y medio. Ella se disponía a salir de su casa a dar una vuelta por La Habana a ver cómo estaba la situación. Y le pedimos que hablara con nosotras hoy para que nos contara sobre la experiencia. Buenos días, Luz. Luz, ¿nos escuchas? Luz, sí. ¿Nos? Sí, ¿cómo estás, Luz?
Bueno, todo bien. Ahora mismo me estoy bajando de un auto, pero ya estoy llegando aquí a la zona del Vedado. Y ayer hice un recorrido por Centro Habana, donde lamentablemente el panorama era desolador.
¿Qué encontraste? ¿Qué pudiste observar? Bueno, mira, ¿qué te dijo la gente?
Te cuento que el disgusto más grande que tenía la gente era que el gobierno le estaba montando puntos de venta de alimentos y de agua. La gente estaba muy disgustada por eso, porque eso lo consideraban una falta de respeto y que se estaban aprovechando de la situación de ellos como damnificados. Te estoy hablando de damnificados directos del huracán, ¿no? Personas que lo han perdido todo, que viven en la calle San Lázaro y Oquendo, ahí frente al Parque Maceo, donde las olas arrasaron con todas sus pertenencias, incluso con su dinero, con su refrigerador, con sus ollas, con sus colchones, con sus ventiladores. Y ahora el gobierno le monta puntos de venta de comida y de agua. O sea, es una vergüenza que
¿con qué van a pagar esta gente?
Vendiendo agua y comida, ¿no? Esa era de las cosas más fuertes. Otra de las cosas que la gente decía era que, por ejemplo, cuando el Wilma, enseguida vinieron a hacer un inventario y muy pronto, a los pocos días, ya les trajeron colchones, ventiladores, refrigeradores, cosa que ahora dicen ellos que no ha pasado nadie por ahí. Entonces ellos están preocupados porque lo han perdido todo. Y entonces apenas vino una persona del partido a decir, no, ahorita le vamos a poner una pipa de agua y ese tipo de cosas. Estaban muy disgustados por eso. Otra cosa que las personas también estaban comentando era que se había demorado mucho la defensa civil en declarar la fase de alarma. Entonces muchos de ellos estaban, por ejemplo, en el trabajo o en casa de un pariente. Entonces no tuvieron tiempo de recoger todo. Cuando llegaron ya prácticamente estaba todo inundado. Porque ellos dicen que el agua subió por la calle Marina y enseguida por San Lázaro fue cuestión de segundos que se inundara toda la parte donde ellos viven ahí en Oquendo y San Lázaro. Entonces son gente muy humilde que tiene todas sus pertenencias ahora mismo en la calle. Lo que pudieron rescatar ahí cogiendo sol, rezando porque se seque y lo puedan reutilizar, ¿no? Muchos de ellos son personas de bajos recursos que difícilmente podrán reponer todo lo que han perdido si no se les da facilidades de pago, o sea, algún tipo de crédito, o como la otra vez cuando Wilma, que le dieron las cosas y después lo fueron pagando poco a poco, ¿no?
Claro. Esas personas no están preocupadas también por la cuestión sanitaria, porque ese mar entró, inundó.
Sí, un mar que tiró basura.
Bueno, por ejemplo, sí, exacto. Una de las señoras que estaba ahí me enseñó la piel y tenía toda la piel como un sapullido enrojecido, porque ella fue de las que también salió a meterse ahí abajo del agua. Pero bueno, eso fue algo que a las personas realmente no le preocupó. Ella me dice que aunque parezca una irresponsabilidad, ellos hicieron eso porque ellos estaban tan nerviosos que cuando ellos vieron que el mar se calmó, todo el mundo salió para la calle a desestresar, como dicen ellos, ¿no? Y entonces eso terminó que muchos terminaron ahí bañándose en esas aguas,
sin tomar
conciencia de que esas aguas no era agua de mar, era agua contaminada también.
Es que es un proceso que desquicia a cualquiera.
Claro.
Exacto, exacto.
Ver que tú lo has perdido todo, ver que tú sabes que estás con el agua literalmente al cuello, y que no te va después el gobierno ni a dar la posibilidad de recuperar. Todas esas cosas se unen y entonces tú te estás desquiciado. Yo lo entendí cuando vi la foto.
Es complejo.
No, es complejo. Pero mira, a mí me sorprendió mucho que muchas personas que encontré, no te digo una persona ni dos personas, me hablaban de Fidel. Me decían, Fidel ya estuviera aquí caminando por estas calles. Eso me llamó la atención porque es como, no sé, algo contradictorio, ¿no? Algunas personas decían, sí, él tenía sus defectos, pero bueno. Y la gente se preguntaba que dónde estaba Raúl, que apenas salió anoche en el noticiero, en una reunión cerrada, en un local cerrado, hablando de cosas que todavía no han trascendido en la prensa oficial, ¿no? Solamente anunciaron que él se había reunido para hablar de cómo se iban a recuperar, ¿no? Pero no ha salido a la calle y muchas personas se preguntaban que dónde estaba Raúl. Eso a mí realmente me sorprendió porque es un poco así como la película.
Sí, claro.
De es que la gente cuando ya pasó las cosas lo ve con nostalgia, ¿no?
Sí, es que la gente piensa también, la gente piensa también que esa gente les va a resolver sus problemas y durante tantos años no lo han resuelto, ¿cómo te lo van a resolver de la noche a la mañana? Por favor.
También está la cosa de que han sido muchos años y la gente se ha amaestrado psicológicamente.
Es verdad.
Y entonces la gente considera que lo que le han dicho, nosotros te damos, nosotros te proveemos, tú vas a resolver a través de nosotros, aún sabiendo que eso no ha tenido efecto, pues entonces la gente las tienen amaestrada. Ese es el ejercicio de la ideología.
Luz, ¿tú supiste algo de la protesta que hubo en La Habana?
Bueno, sí, ayer yo llegué hasta el lugar y recogí algunos testimonios ahí de lo que había pasado, porque ya cuando logré llegar al lugar, estaba disipada la protesta porque cerraron la calle 10 de octubre en lo que ellos estaban ahí. Y conversé con algunos vecinos y la mayoría coincide en que la protesta comenzó en el Parque de Santo Suárez, que está a 3 cuadras de la calle 10 de octubre y Santa Emilia. Ahí en esa esquina fue cuando ellos, después de estar un rato en el parque, decidieron caminar por toda Santa Emilia hasta 10 de octubre. Y ahí los estaba esperando ya la policía y no los dejaron seguir caminando. Ahí se concentraron esas personas que gritaban, queremos luz, queremos agua, el pueblo unido jamás será vencido, queremos ver a Raúl. Y bueno, según los testimonios de los vecinos de ahí, la protesta se disipó sin arrestos cuando ahí entre las autoridades del barrio y eso, mandaron a retirar a los boinas negros y le prometieron a las personas que enseguida iban a traer a las personas de la Unión Eléctrica de Cuba para arreglar el problema, y en realidad se resolvió muy rápido, ¿no?
Sí.
Muchos vecinos decían, oye, pero ¿qué fue? ¿Al té de más? ¿Y por qué no lo podían haber hecho antes? ¿Por qué tuvo que ser después de la protesta, no?
Pero bueno, surtió efecto.
Es una enseñanza que cuando se protesta, cuando se grita, cuando se exige,
se logran cosas. Pero era muy gracioso, porque a la misma vez enseguida que le pusieron la luz y el agua, ya todo el mundo estaba en su casa tranquilo, bailando, tirando agua, oyendo música, y ya como si nada hubiera pasado.
Uh-huh. Y el problema fundamental sin resolver.
Sí, sí, ahí.
Es que el problema está ahí, latente. No es el huracán es Irma, ni el Wilma, ni el. No, es el otro huracán que está así de ahí mismo, desde el año 59.
Así mismo es.
Bueno, Luz, ayer cuando estabas moviéndote por La Habana, sí, ¿cómo fue? O sea, ¿las calles están pasables? ¿El transporte está funcionando? ¿Cómo?
Sí, el transporte está funcionando, ya tú sabes. El transporte en La Habana funciona siempre a duras penas. Ahora, con estos problemas de que incluso hay algunas guaguas movilizadas para otro tipo de gente que hay que desplazar, que está moviendo troncos y árboles. Pero se está funcionando, más o menos, ya te digo, siempre dentro de La Habana. Los boteros, claro, están funcionando, las guaguas están pasando, y como hay menos circulación de personas, porque por ejemplo, claro, la escuela de mi hija ahora hasta el lunes no abre, algunos centros de trabajo han suspendido unos días, entonces hay menos circulación de personas en la calle, y bueno, no veo que ahora mismo transportarse es un problema más allá de lo que toda la vida ha sido un problema, ¿entiendes lo que te digo?
Sí. Y mencionaste que entonces anunciaron que algunas escuelas ya van a estar abriendo.
Sí, porque dijeron que en dependencia de las circunstancias, la escuela de mi hija está en Novedad, ahí cerca del barrio de La Timba, y entonces hubo problemas con las ventanas, el comedor se inundó, y entonces están evacuando todo eso para poder comenzar las clases el lunes. Okay. No sé si otras escuelas habrán empezado antes, pero por ejemplo aquí en El Vedado, la Valdez Rodríguez se inundó completa, algunas escuelas de aquí de la calle Línea también, entonces me imagino que ya el lunes empiece de manera regular la enseñanza, por lo menos primaria y secundaria. No sé si la gente del PRE ya esté yendo a la escuela, porque a los del PRE sí le habían exigido que ayer tenían que ir, los del PRE universitario.
Y en televisión o en prensa han puesto ya la explicación de todas las afectaciones a nivel nacional en la cosa de las escuelas.
Sí, hoy por la mañana había un reporte, pero era por provincia, o sea, tal provincia sufrió un 40%, tal provincia un 70% en las escuelas. Eso salió hoy en Buenos Días en la revista matutina.
Si pudiste después verlo, ¿para ti cuál fue lo que viste? ¿La zona de Camagüey o la zona de Holguín y Baracoa?
No, según los testimonios que me han llegado, la parte de, o sea, todo lo que es Esmeralda, Camagüey, Nuevita, Caibarién, también en la parte norte de Villa Clara, han sido las más afectadas. Pero mira, tengo un amigo en Cojimar que me cuenta que en Cojimar es un desastre. Gente que ha perdido su casa, y ahí mismo en el litoral de Malecón, personas que le arrancaron la pared, los que viven en la parte de baja.
Yo estuve viendo imágenes y se llevó el Malecón.
Se lo llevó.
Uh-huh. Sí, en Cojimar no quedó nada. Creo que hasta el busto de Hemingway salió.
Ay, qué terrible, Dios mío. Ay, Dios mío.
Y los fallecidos, Luz, los fallecidos que hasta ahora dicen que son 10 y que le están achacando la culpa a estas personas, como que no quisieron evacuarse, que no quisieron irse de su casa.
Algunas personas, tú puedes decir eso, en el sentido del gobierno que se quiere quitar un poco de responsabilidad en esto, ¿no? Pero hay otros casos que ellos mismos han reconocido ahí, en el que queda evidente, cuando explican la razón, que fue una responsabilidad de ellos. ¿A quién se le ocurre que una guagua que va a evacuar a unas personas y que tiene dos médicos adentro va a ser escachada por un balcón? O sea, eso significa que tú fuiste a evacuar a esas personas cuando ya había riesgo para sus vidas. Por tanto, es responsabilidad que organizó esa evacuación en ese momento, que obviamente fue tardío, ¿no?
Claro.
Y como eso, hay muchos otros casos que sí tienen que ver con la percepción de riesgo, que también es culpa de un aviso tardío de las cosas. Claro. También en Cuba hay muchas personas que no tienen ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Y bueno, esperan, como los niños chiquitos, ¿no? Hay que esperar a que le ordenen que tienen que irse. O sea, mientras que Rubiera ya estaba diciendo que el agua iba a penetrar, todavía había personas que viven en la calle primera, tercera, que no habían evacuado.
Claro. Luz, muchísimas gracias por hablar con nosotras hoy y bueno, por informarnos de todo lo que está pasando por allá por La Habana.
De nada, esperemos que todo esto termine bien y rápido.
Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Luz.
Hasta luego.
Bueno, estuvimos conversando con Luz Escobar. Ella es periodista del diario digital 14 y medio. Y bueno, vamos a escuchar la conversación que tuvo nuestra colega Magdalivia Hidalgo con Lady Tavares López. Ella es directora provincial de FLAMUR en Camagüey. Escuchemos.
Hola, por acá Lady Tavares López, directora provincial de Flamur en Camagüey. Quiero comunicarles que es triste lo que está pasando aquí en Camagüey. En Camagüey de por sí había pasado un ciclón hace 60 años, que son los comunistas. Y este ciclón mismo ha acabado con esta provincia. Hay municipios que están más afectados que otros. En Camagüey está afectado Esmeralda, Nuevita, Sierra Cubita y el municipio de Camagüey. Casi todas las afectaciones son de techo. Las viviendas se han caído, parcial o total. Los árboles, más del 90% de los árboles de la ciudad completa se ha caído. Hay un poblado en Esmeralda que se llama Higüey, que tenía 25 casas. De esa no quedó ninguna. En ese mismo municipio, otra comunidad que se llama Moscú, tenía 200 viviendas y al otro día del ciclón solo le quedaban 10. Nuevita tiene 200 derrumbes totales y parciales. Y en Camagüey no se ha podido cuantificar los daños. No se ha podido hacer porque esto parece que son hormigas locas. Caminan de un lado para otro, recogen un poco aquí, recogen un poco allá. No hay alimento suficiente para esa población. Ya el curso comenzó. Hay lugares que no tienen ni luz ni agua todavía. En la ciudad está bastante avanzado el problema de la luz, pero no hay comida. Solo están trayendo huevos a las tiendas y pollo, que el kilogramo a 20 pesos, que eso para nada se puede comprar. La ciudad está, parece que hemos pasado un combate, pero ahora viene el otro combate. La situación es que estas casas nunca más se van a poder levantar. La ciudad, pienso que el casco histórico el gobierno lo repare, porque es de donde ellos cogen el dinero. Pero los municipios, ya no evita, arrancó la termoeléctrica, pero las viviendas se van a quedar como están. Porque este pueblo había sido damnificado ya por otro ciclón y todavía había viviendas en el piso.
Bueno, conversemos ahora con Librado Linares, él es del Movimiento Cubano Reflexión, él está en Villa Clara. Buenos días, Librado.
Buenos días.
Cuéntanos cómo están las cosas en Villa Clara hoy.
Bueno, pues en Villa Clara el ciclón, posiblemente la provincia más afectada por el ciclón fue Villa Clara, porque hizo penetración al interior de Villa Clara. La velocidad de traslación al parecer fue menor y por tanto el tiempo de permanencia del ciclón fue mayor y las destrucciones han sido muy grandes en toda la infraestructura del servicio de transmisión y distribución de electricidad, de agua potable. La oferta de alimentos a la población es casi nula. Informalmente, voy a decir que hay 178 derrumbes, informalmente, en el municipio. Puede ser que, y en aquel momento se esperaba que pudieran reportar más. Y también las afectaciones parciales a la infraestructura constructiva del municipio han sido bastante grandes. Los centros de trabajo grandes, como por ejemplo una fábrica de ron, la fábrica de implementos agrícolas, los centros como la panadería, o sea, muchos lugares que han tenido un impacto fortísimo. Este ciclón también impactó fuertemente a los polos turísticos, que son la principal fuente de ingreso de la economía nacional, como el de Cayo Coco y Cayo Guillermo, de Cayo Santa María y Cayo Las Brujas, y posiblemente en Varadero, así como otras afectaciones parciales en muchos otros polos turísticos del país. Esto obviamente es una situación bien difícil. Estamos a la expectativa porque la situación del agua, por ejemplo, no se tiene previsto en Camajuaní una motobomba de combustión interna, o sea, de combustible, de diésel, para en caso de que haya falta de electricidad, se pueda bombear con esta hacia el acueducto y por gravedad hacia el resto de la población. Y entonces hay una situación desesperante con el agua también.
Librado, es Vicky. Primero te deseo que tu familia y tú hayas tenido un buen momento, que hayan podido pues sobrepasar cualquier situación. Estuve mirando fotos. La caída de un hotel fue en Camajuaní.
Sí, el Hotel Cosmopolita. El Hotel Cosmopolita primero fue víctima del huracán sistémico del Castrillo. O sea, mucho tiempo de abandono y ahora este huracán lo acabó de destruir. Muchos hoteles que existían antes del 59, el único que quedaban las ruinas de él era el Cosmopolita y finalmente fue abatido por el derrumbe, la la tercera planta, la segunda, también hacia el interior de la segunda, lo que es la placa intermedia, etcétera. Eso es un hotel que es un emblema de Camamaní, una construcción neoclásica. La acera de ese hotel, que queda frente al parque, los camamaní se llamaban nuestra acera de libre, porque ahí se da una dinámica lo más interesante, social, no sé qué, en otros tiempos, por supuesto antes del 59, y obviamente eso hace mucho tiempo que es una ruina, y ahora, bueno, pues se dejará todo. Así como otros edificios emblemáticos de la ciudad, del pueblo, ¿no? En este caso, han sido afectados.
Claro. Librado, están en la famosa fase de recuperación, ¿no? Después de un ciclón. ¿Cómo tú la estás viendo? ¿Se están moviendo las cosas? ¿Están llevando la electricidad a la gente de nuevo? ¿Cómo va? ¿Cómo va Villa Clara?
Bueno, la información que hay extraoficial es que, por ejemplo, el personal de la empresa eléctrica está tratando de poner en funcionamiento el sistema de distribución de electricidad. Pero parece que los problemas que ha acumulado mucho tiempo, a pesar de que hubo un tiempo que se le hizo una inversión, etcétera, porque casi que colapsó el sistema energético nacional en los años 90, pensé, y en los 2000, se le hizo una inversión, se pararon postes nuevos, etcétera, pero siempre este tipo de infraestructura donde la transmisión y distribución es aérea, es mucho más susceptible de que puedan ser averiadas por un ciclón. En Cuba, yo pienso que básicamente que tiene inversión para que la transmisión y distribución en lo posible, lo más posible, sean soterradas. ¿Vale? Cuba es una isla alargada y estrecha que está en el paso de los ciclones, los que se forman en el Atlántico y los que se forman en el Caribe, de modo que nosotros en cualquier momento estamos en prensa de eso, y me parece que esa infraestructura aérea no opera, o sea, no es funcional en un país como Cuba. Y entonces, pues, todavía existen las afectaciones, están trabajando. O alguien, que es el ingeniero principal, que comentó con una persona que de mi confianza, que el sábado iban a tratar de hacer la primera prueba en caliente, a ver si funcionaba, si no habían avería suficiente, que se dispararon los que se conocen como los caballitos, que son las protecciones. Entonces habría que ver a ver cómo funciona, si realmente ponen el sistema, pero se disparan las protecciones o no se disparan las protecciones, el sistema ya está operativo ya.
Ven acá, y para la zona potable, del campo.
El agua, ibas a hablar del agua.
mira, si un problema está, tiene una falta de inversión enorme, crónica, y tiene una infraestructura muy mala, es el sistema de acueductos y de alcantarillado. Alcantarillado casi que no existe. Existe casi los alcantarillados de antes de 59, pero en Camamaní hay muchas y en muchos pueblos aledaños existen una suerte de cañadas abiertas que están en el lateral de la puerta todavía, que hay muchas veces, y realmente, y el acueducto es pesimista. Eso ha ido creciendo urbanísticamente el pueblo, o los pueblos. Camamaní es un municipio que tiene 15 poblados. Camamaní es la capital del término municipal. Y entonces ha ido creciendo el pueblo, pero en la misma medida no se ha ido haciendo una inversión en infraestructura que satisfaga esa demanda creciente de la población. De modo que la infraestructura está muy por debajo de la oferta de agua, en este caso muy por debajo de la demanda, porque se ha producido además las tuberías están podridas, en mal estado, mucha indisciplina. La infraestructura es pésima y la gestión es muy mala también. La gestión del agua, ¿sabes? Hacer una buena distribución, poner un circuito, poner el otro, buscar que haya, etcétera, todo eso está plagado por la corrupción, por la inoperancia y la ineficiencia que es propia de un sistema socialista.
Librado, voy a tener que interrumpirlo porque nos tenemos que ir a una pausa para identificar la emisora, pero le damos las gracias por estar con nosotras hoy.
Ok, bueno, gracias a ustedes, ha sido un placer, y ahí oí a personas que yo quiero mucho. Así que,
y te nada, queremos,
sí, mucho.
Y te tenemos presente.
bueno, chao.
Un abrazo. Bueno, de nuevo los micrófonos están abiertos. Queremos que nos llamen y nos dejen saber qué está pasando en su comunidad. 305-437-7350. Regresamos en un minutito, no se vayan. We'll be right back.
Carlos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y esta semana y la que viene y la otra van a ser pensamientos de esperanza, porque hay que levantar la moral. El de hoy es del ensayista, poeta y novelista libanés Khalil Gibran, que dice: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar sobre las nubes. Amigos que nos escuchan, esperanza y fuerza, porque así es como se puede sobrevivir. Voy a repetir el pensamiento: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Mary, dice: hola mis amigas, un cordial saludo y todo mi corazón para cada uno de ustedes. Les pido disculpas por la tardanza en escribirles y por tanto tiempo de silencio, pero por razones ajenas a mi voluntad. Les cuento, por estar limpiando una lámpara me caí y el brazo derecho me lo fracturé. Ay, Dios mío. Muy especial la muñeca y tres dedos, por lo que no pude escribir. He tenido problemas con la mano. Hoy le he pedido de favor a mi hija que me ayude a escribir esta nota para ustedes porque no aguanto, pero no he dejado de escucharlas todos los días. Gracias a la escucha de Radio Martí, mi estado de ánimo ha sido soportable. Les doy las gracias miles de veces por el radio con el cual he podido oír todas las noticias del huracán Irma que destrozó la isla. Aquí en La Habana acabó. A 5 días de su paso todavía no hay corriente en muchos lugares de la capital, ni gas ni agua. En el cerro cerca del Estadio Latinoamericano anoche fue que la pusieron. Las penetraciones del mar han sido devastadoras. Nuevitas, mi pueblo lo dejó en la ruina, así como Santa Lucía y Esmeralda. Ha sido impresionante. Bueno, mis bellezas, un besote y muchas bendiciones. Siempre que pueda, les escribo. Bueno, Mary, primero, tú no tienes que pedir disculpas claro por la tardanza en escribir. Ustedes nos escriben cuando ustedes quieren y nos alegra mucho haber sabido de ti. Lo del brazo, imagínate tú. Es un accidente y bueno, esperamos que te recuperes rápidamente. Y, bueno, cuídate, sigue las instrucciones de tu médico para que te cures rapidito. Y bueno, de los desastres y las dificultades, bueno, aquí poco a poco nos estamos enterando y bueno, nos alegra saber que tú estás bien a pesar de todos los desastres que ustedes están sufriendo, ¿no? También nos escribió Norma, dice: ¿qué dicen las flores? ¿Cómo las ha tratado Irma? Por acá, ya saben, caídas de árboles, caballetes de casas caídos, parte de casa sin corriente, sin agua desde el sábado hasta el martes. Pero bueno, estamos vivos. Dice: no escribía, no porque no las tenía presentes, dice que perdió a su mamá.
Qué lástima.
Y ese dolor me deprimió tanto. Norma, nuestro más sentido pésame, de verdad. Dice: mi esposo no dejaba de oírlas, pero yo no tenía cabeza para nada. Lo oigo mortificado por la interferencia que no se acaba. Bueno, las quiero mucho. Un besote y un abrazote para todas. Cuídense mucho y que Dios las bendiga. Norma, un abrazo para ti. Y bueno, de nuevo, nuestro más sentido pésame por la muerte de tu mamá. Imagínate, tú pasando ese dolor y también el ciclón. Son muchas cosas a la misma vez. Así que esperamos que, bueno, que tengas el apoyo de tu esposo, de tu familia, de tus amistades para pasar este tiempo tan, tan difícil.
Y que el pensamiento de Vicky le sirva de mucho. Sí, porque el sol, sí, aunque el sol uno crea brillar, que no, vuelve a
brillar entre las nubes.
Así que, bueno, Vamos a escuchar el testimonio de Yolanda Martínez. Ella es representante de Flamur y ella nos habla de la situación en su comunidad, que es Las Tunas. Escuchemos.
Quería hablarles sobre la situación que existe hoy en Las Tunas. Mi nombre es Yolanda Martínez, representante de la Flamur acá por Las Tunas. Y entonces quería explicarle sobre el tema de, a raíz del huracán, se han dado los desbordes de las fosas, las letrinas, y entonces las aguas albañales van a parar a los ríos, contaminando el agua y provocando así enfermedades, lo mismo, enfermedades de transmisiones para las mujeres, enfermedades vaginales, que para nadie es un secreto de que existe la falta y el déficit y escasez de óvulos para el interior de la mujer. Entonces está también la situación de los niños recién nacidos que no tienen agua para beber. Las tiendas en divisa se han agotado las aguas para poderlas comprar. Y entonces, ¿de dónde vamos a adquirir el agua para estos bebés y para la mujer asearse, para evitar contaminaciones? Hay que hervir el agua, pero también está que han cortado el fluido eléctrico porque han tumbado los postes, el huracán tumbó los postes, pero bueno. Para nadie es un secreto de que esto debió preverse. Estamos en temporada ciclónica y debieron abastecer todos los lugares con agua potable. Cosa esta de que no existe en estos momentos. Y las mujeres aquí en Las Tunas nos estamos quejando realmente de a dónde iremos a parar con nuestros niños, bebés recién nacidos, incluso no los recién nacidos tampoco, los de más tamaño. Y las mujeres que tenemos el déficit de almohadillas sanitarias, y encima los óvulos. Estas aguas hay que hervirlas. ¿Con qué vamos a hervir el agua? No tenemos queroseno, no tenemos fluidos eléctricos. Y entonces va a dar al traste de que en algún momento se van a abarrotar los hospitales por las enfermedades de diarreica, que es a lo que va a conllevar esto. Enfermedades de diarreica agudas, porque no hay una prevención para este tipo de situación que ha acarreado este huracán, como este que los otros que han pasado. Y entonces estamos llamando a cualquier persona que nos quiera ayudar, apoyar. Escuchaba esta mañana en el programa de que dieron de que se pedía, muchas personas pedían materiales, otras pedían alimentos, pero es muy importante que también alguien sepa desde el exilio o aquí mismo dentro de Cuba que todo el que pueda donar cualquier medicamento para los niños, lo mismo para la piel, porque eso va también a dar al traste a los impértigos, a los granos, a muchas infecciones que el cubano hoy realmente no tiene en sus manos cómo combatirlo. Si alguien está oyendo, yo pienso que si muchas personas ya estén a los radios escucha y las personas, los radioaficionados lo tengan a la escucha, por favor que traten de ayudarse uno a otro, que nos llamen a la solidaridad, porque de eso creo que estuvieron hablando esta mañana, que ser solidarios, tratar de ayudarnos unos con otros, porque por el Estado no vamos a obtener nada. Tengo entendido que en Baracoa, que pasó el huracán pasado, le están quitando los materiales y las personas están volcadas a las calles por los materiales y las medicinas que van a ser trasladados para otro lugar. Y entonces, en ese caso, estamos en Las Tunas, que estamos sin nada también, y así vamos a estar, sabrá Dios por cuánto tiempo. Solo estamos a la merced de Dios y de la voluntad de las buenas personas que quieran ayudarnos.
Bueno, nos escribió también nuestra amiga Teresa. Ella escribe desde Guaro, Holguín, y dice, por acá el ciclón no hizo mucho daño. Gracias a Dios, porque esta zona es muy miserable. Dice, no teman dar a conocer mi identidad. Yo no le temo a los represores y además ya me conocen. En el 2015 perdí un hermano por negligencia médica en el Hospital Lenin. A partir de ese momento comencé a denunciar problemas que me afectan y afectan a otras personas y mantengo contacto con otros opositores. Gracias por la solidaridad, su amiga Teresa desde Guaro, Holguín. Teresa, te mandamos un abrazo a ti y a toda la comunidad por allá, por Guaro, Holguín. Bueno, uno de los problemas con los huracanes, el tiempo después que pase el huracán, además de que nos falta electricidad, agua, etcétera, etcétera, es la probabilidad de enfermedades. Hablemos un poquito sobre eso.
Sí, mira, ha salido un informe a raíz de todo esto, pero es un informe que ellos hacen casi cada vez que sale un huracán, pero más con este que ha sido tan, tan devastador y ha traído tantas cosas. Pues bueno, ya pasó Irma, y la gente dirá, bueno, no va a pasar nada. Sí, la salud de millones de personas en las islas del Caribe, aquí mismo en el estado de la Florida, Cuba, lo mencionan mucho en este informe, pues va a estar en riesgo durante las próximas semanas y meses. Los daños directos están ahí, pero el impacto más grave que temen aquí la Organización Mundial de la Salud son las enfermedades que se pueden propagar después de todo esto. Hay enfermedades que ya sabemos que están relacionadas con aguas contaminadas, pueden aparecer diarreas y fiebre tifoidea. Cuba está aquí en la mira con la fiebre de este tipo, porque las aguas causadas por las inundaciones pueden contaminar el agua potable. Esto lo sabemos. Las autoridades que recomiendan, y hemos hablado de esto aquí muchísimas veces, usted hierva el agua. Sabemos los problemas que tienen de combustible.
Esa es la pregunta de los 64,000
chavitos. Es como que una cosa lleva y conlleva lo demás, mm-hmm. ¿verdad? Hay que hervir el agua, no tenemos combustible. Hay que hacerlo con leña, con lo que usted tenga a mano, porque, no sé, hay que hervir el agua, porque
hoy es compleja. Hoy estaba oyendo que con un solo minuto que sí, el agua hierva, ya.
Claro.
Te voy a interrumpir. Por supuesto. Porque vamos a hacer contacto con nuestra amiga Laura. Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde andas, Laura?
Bueno, mira, estamos en Holguín.
Estás en
Holguín. Estamos todavía por Holguín.
¿Cómo te llevó, Irma?
Bueno, mira, el techo de la sala, les diré que me lo llevó completo Irma. No sé para qué, porque yo me imagino que a ella no le haga falta. Pero bueno.
Laura.
Ay, Laura.
Me llevó el techo de la sala. Mm. Unos vientos que, vaya, yo sí sé lo que son huracanes y lo que son ciclones, porque en La Habana nosotros sí lo sentimos bien. Hubo una desinformación total. Ya José Rubiera, además de estar retirado, ya es mejor que se quede en su casa vendiendo maní, haciendo otras cosas, porque nada más que se enfocaron en la parte norte y Irma pasó por donde quiera.
Bueno, algo que veo que no has perdido tu sentido del humor.
No, mira, no he perdido ni mi sentido del humor, gracias a Dios. A mí me parieron así. Soy muy positiva, pero Cuba lo mejor que hace nuestro líder es colgar los guantes en estos momentos. Porque yo soy una persona muy positiva, pero es horrorizante lo que ha pasado en Cuba. Cuba no se va a levantar a no ser que vengan unas personas sesudas, inteligentes, capaces, no los inertes, no los incapaces que tenemos en este momento.
Bueno, Laura, entonces tu casa se quedó sin techo. ¿Qué están haciendo mientras tanto? ¿Dónde se están quedando? ¿Cómo están resolviendo?
La sala. Y un televisor que se me mojó, que por supuesto no sirve. Se mojó cuando se llevó el techo. Uh-huh. Empezaron las ventoleras sobre las 11 de la mañana, ¿no? Dijeron que iba por el faro de Lucrecia, no sé cuántas cosas más, pero el radio mío no tiene para cargar y si no hay sol no carga. Nos quedamos mi esposo y yo desinformados totales. Eso nos pasó por encima de la cabeza. Inclusive yo se lo empecé a decir a mi esposo, esto nos está machucando a nosotros, porque no es normal este aire tan fuerte, no es normal, esto me recuerda a La Habana. Mira, y efectivamente, la señorita se desvió del lugar y cogió para Camagüey. Ellos decían que el pronóstico era para arriba y cogió por donde quiera.
Sí,
ella estuvo por donde quiera. Ella se paseó por Cuba.
Sí. Laura. Laura, y dime, ay, yo estoy escuchando a tu esposo. Holguín, ¿cómo está Holguín? Yo hablé con mi mamá y en mi territorio no pasó mucho, pero Holguín ciudad, se llevó muchos techos, muchas afectaciones.
Aquí en Holguín hay varias afectaciones. Ya muchas partes de Holguín tienen fluido eléctrico. Nosotros tuvimos dos días sin fluido. El agua viene y se va. Parece que la están trayendo en tren y las líneas están también machucadas por Irma porque va y viene. Pero bueno, al menos tenemos fluido eléctrico. Aquí lo que acabó con las matas, el CIDA,
sí.
Acabó con las matas.
y no ha venido nadie. Nadie. Ni vinieron, ni han venido a preguntar si nos pasó algo, si cómo lo pasamos, si la pasamos bien, si la pasamos mal, si hicimos fiesta, si vino un grupo de teatro a hacernos una obra teatral, que para mí eso es una falta de respeto. Eso para mí, es una falta de respeto, que en pleno de un desastre tan grande como esto, todavía los capaces de este país se presten para ir a bailar y a cantar a un pueblo donde no haya quedado una casa en pie, donde no hayan podido ni limpiarse, porque hay gente que no tiene ni agua todavía porque están incomunicadas. Para mí eso es una falta de respeto.
Claro.
Y preocupadísimo, está preocupadísimo Raúl no asomar su hocico, que no lo sé, qué mentira va a decir. Él no puede asomar la cara, porque ¿qué va a decir ahora en este desastre, Michelle, Vicky y el Silvia?
Te entendemos.
¿Qué nos va a decir?
Te entiendo, pero oye, tienes que tomar las cosas como vienen. Tú nunca has salido definitivamente de Cuba, así que tú todos estos años los has vivido, sabes el comportamiento, no te puedes enfermar.
Claro.
Tienes que tener mesura, tienes que llamarte
coger
a
calma también, porque no puedes alterarte, mija. Tienes que coger un poquito de calma. Sabemos la situación. Yo entiendo perfectamente cómo tú estás, pero tienes que coger un poco de calma. Seguir
no,
con.
Miren,
sí,
el
yo.
Día, miren, el día del ciclón yo me eché a llorar, pero después que pasó el ciclón, dice mi esposo, para adelante. Nosotros somos muy positivos. Yo te estoy hablando, no de mi... Estoy hablando en sentido general de Cuba entera. Lo mejor que hace Raúl Castro es cortar los guantes. Y decirle a los secuaces, hagan lo que ustedes les dé la gana, hagan lo que ustedes quieran. Porque realmente ellos no tienen la capacidad de echar guantes de nuevo. Ese es mi criterio. No sé si conmigo lo comparta otra persona.
Mucha gente piensa así.
La fábrica de cemento está en el piso. En el piso. La fábrica de cemento de Nuevita. Las personas que, por favor, vivan en Nuevita, que reiteren esto que les estoy diciendo. La termoeléctrica de Matanza está en el piso.
Sí, hemos visto fotos aquí y videos que el mar entró y arrancó hasta las cosas que se ponen para contener el mar.
Todo, todo. Y no te preocupes, yo enfermarme no me voy a enfermar, porque este cuerpo en Cuba no se enferma. Lo que sí me gusta decir las cosas como son, porque en el televisor lo único que te sacan en los noticieros son, ay, las hazañas patrióticas. Ahora han cogido a todos los muchachos del servicio militar para limpiar túneles, para limpiar calles, para limpiar. Muchachos que no pesan ni 120 libras.
Claro. Laura, atiéndeme. Y una cosa que me preocupa, ¿de qué era tu techo y si lo puedes recuperar? No sé.
Bueno, mi techo era de fibrocemento.
Ajá.
Mi techo era de fibrocemento. El sí de recuperar una teja de fibrocemento aquí vale la teja casi, bueno, mi esposo me está ya están en 150 pesos, que son $6.
Sí.
Ahora se lleva 16 tejas. Saca la cuenta de $6 por 16.
Mejor ni sacarla.
Mejor no la saque para no fundirnos.
Sí.
No la sabe. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate tú, la situación es crítica. Pero bueno, el aliento mío es que hay personas peores que yo, que por favor, que echen para adelante esa gente que han perdido sus casas, que han perdido... ayer estábamos hablando mi esposo y yo, y es verdad que la vida humana... Yo se lo dije a tu esposo, el Cidda, cuando me llamó, creo que fue el domingo,
sí.
Yo hablé con tu esposo, y yo sé, es verdad que la vida humana es muy preciada, yo soy de las que digo y lo mantengo, que mi cuerpo vale más que los hermanos Clean, que los hermanos todos, este cuerpo y el de mi esposo, vale muchísimo más que cualquier cosa, pero mira, un piso que tú tengas en este país,
cuántos años te cuesta recuperarlo. Un refrigerador, un fogón, un cuadro, un adorno. ¿Entiendes? Un adorno. Estamos vivos. Coño, pero a qué precio estamos vivos.
Sí, claro.
Así es.
Hay que analizar.
Pero Laura, por ti, por tu esposo y por otra gente, nosotros le damos gracias a Dios, están vivos.
Me levanto todos los días de este mundo. Cada día soy más linda, cada día voy a estar mejor y soy una persona muy positiva. Allá lo feo que no lo piensen. Yo siempre me digo que yo soy cara, pelo y cuerpo. Un día nos conoceré. Que es todo lo contrario, pero yo me digo que yo soy pelo, cara y cuerpo. ¿Entiendes? Igual que Leonín dice que es el
bueno, Laura, la señal se nos está dañando, así que vamos a te tengo que interrumpir, ¿ok?
Ok.
Oye, nos alegra saber que estás bien y bueno, hablamos pronto y si Dios quiere tenemos mejor señal.
Estamos bien.
Cariño.
Bueno, un abrazote.
Cuídate, Laura.
Gracias, igualmente, cariño.
Bueno, es que ya nos faltan unos minutitos del programa, pero quería que escucháramos un reportaje de nuestro colega José Luis Ramos. Él está en el programa Las Noticias Como Son y él ayer tuvo la oportunidad de conversar con el arzobispo de Camagüey, Monseñor Wilfredo Pino Esteves. Así que escuchemos un poquito de esa entrevista.
Monseñor, sabemos cómo trabaja Cáritas Diocesana. Hay relaciones entre las 11 diócesis cubanas. En estos momentos se coordina para ayudarse mutuamente, pero también están pidiendo ayuda internacional.
Estamos viendo porque ya distintas instituciones de la iglesia, Kirchen Not, Advenia, pues están brindando sus oficios que necesitaban, etcétera. Estamos haciendo esa valoración para pedir, por supuesto, una ayuda a lo que sería emergencia, lo primero, porque si hay que comprar más comida acá para llevarle a esos comedores, a otra gente, no sé, colchones, lo que sea, lo que haga falta, una ayuda de emergencia y ayudar en algo a la población también, porque mi interés es traer un contenedor de tejas de zinc, como se hizo allá en Guantánamo y Baracoa en dos o tres ocasiones, para entonces coordinadamente ayudar a la distribución y supervisar la entrega, etcétera, y ayudar a personas que puedan ponerse un techo sobre sus cabezas.
Por último, ¿tomará tiempo la reconstrucción después de todo esto?
Yo pienso que sí, y por eso esos comedores, por ejemplo, no será cosa de 15 días ni 20 días. ¿Por qué? Porque uno de los sectores así afectados que se anota es, por ejemplo, la agricultura. Pero ya entre lo que ahora se vuelva a sembrar y vuelva a surgir la vianda, pues eso va a escasear un poco, ¿no? O sea que conviene para esos comedores, etcétera. Sí, la ayuda de Cáritas se va a mantener durante bastante tiempo, como sigue siendo todavía un año después en Maicí y Baracoa, después del Matthew.
Bueno, estábamos hablando anteriormente sobre las enfermedades que pueden surgir después del paso de un huracán.
Claro, y estábamos hablando de la necesidad de hervir el agua. Vicky comentó que con un minuto solamente que hiervan el agua, pues ya están eliminando todo lo malo que pueda tener. Y estábamos hablando también de las dificultades que hay para hacer este proceso, pero bueno, hay que buscar y intentar hacerlo. Y algo que está pues que tiene muy alarmada a la Organización Mundial de la Salud es, por ejemplo, los casos de los baños y agua potable. En Cuba, Vicky, tú sabes que la mayoría de la gente tiene los baños fuera, los llamados excusados. Que no son baños muy higiénicos y a veces cuando entonces sube el agua se contamina, entonces todo vaya, es horrible, pero bueno, lo importante es que usted hierva el agua, al menos el agua que va a consumir para tomar, y que tenga mucho cuidado con todas estas enfermedades, con la fiebre tifoidea, con el cólera, que tiene una advertencia para países como Cuba, Haití y República Dominicana, que están aquí, pero con punticos bien grandes en este informe. Ellos saben que con la interrupción del servicio normal de abastecimiento de agua, la eliminación de aguas negras, de las llamadas aguas negras, así como un férreo control sanitario de los alimentos y el agua, pues puede haber menos transmisión de la fiebre, pero que en lugares como esto que ha pasado tan fuerte, pues es un poco difícil de contener, un poco difícil de prevenir. Hay una cosa que es el envenenamiento por monóxido de carbono. Y cuando yo escuché esto, yo dije, porque mira, fíjate, aquí en el Departamento de Salud de la Florida destacó cómo cuando pasó el huracán Sandy y cuando pasaron otros huracanes, pues esta fue una de los afectamientos que más produjo muerte, el envenenamiento por monóxido de carbono. Y como ha sido tan fuerte en los países del Caribe, pues también puede también tener este problema. Es por el uso de generadores, los famosos generadores. Desprenden todo esto y las personas pues pueden fallecer por inhalar este gas que es tan tóxico.
Se supone que uno mantenga el generador afuera por lo menos creo que 15 pies de la casa.
Así
por
mismo.
Ese problema.
Pero tú sabes que hay gente que las mete incluso en los apartamentos.
Sí, y otra cosa es que si es de gasolina, tú tienes que, cuando lo vas a echarle la gasolina de nuevo, tú lo tienes que apagar y dejar enfriar, porque una gotita de gasolina que le caiga a ese aparato caliente se puede prender y, bueno, tremendo
pues ha provocado muchísimas
muertes.
Tú sabes
que yo estuve investigando en Cuba, se han vendido escasísimos.
Escasos.
Pero
claro,
además no lo puede comprar nadie,
no,
porque los precios son
elevado,
tan, pero
elevado.
Tan caros.
Pero a veces en Cuba la gente se puede inventar con las baterías de los carros y todas estas cosas.
Inventan.
Y es terrible.
Sí,
es preocupante para la salud. El Zika, ahí está el Zika, está el dengue, ahí está la malaria y todo lo que pueda transmitir un mosquito. Sí. Islas del Caribe en rojo. Cuba en rojo. República Dominicana, Haití, todo riesgo de malaria. Las alergias. Los trastornos crónicos por la contaminación ambiental, sí, porque tú no lo estás viendo ahora, pero con el tiempo sale todo, todos los gases tóxicos, todos los humos esos que no se, que son malos. Así que todo esto va a salir. No ocasiona muertes directas, pero poco a poco puede ir afectando la salud. Llega un momento en que tú vas a tener que ir al médico por determinado problema. La basura, ellos les afecta mucho, los vertederos, la acumulación de basuras, que por todas estas cosas pues no las recojan. Y la basura es peligrosa, roedores, enfermedades, todo lleva a algo. Y por supuesto, la falta de acceso a la sanidad. Cuando pasa todo esto, pues los hospitales colapsan, no hay medicina, no pueden hacer las consultas. Y personas que estén muy enfermas, que necesiten medicina en un día, que no la tengan, pues puede conllevar a graves problemas para la salud. Y por supuesto, quiero dedicarme aquí a un punto que ellos dicen, las infecciones en las mujeres.
Claro.
Todas estas mujeres que hemos visto en fotos,
metidas con el agua hasta la cintura.
Hasta la cintura, pues de ahí vienen todas las infecciones vaginales, de las cuales no van a poder recuperarse en mucho tiempo porque no existen las condiciones para contrarrestar las contaminaciones que pueda tener el agua en la flora de la mujer. Así que, por favor, las que estuvieron metidas en el agua, si están escuchando el programa, no sé, cuando puedan urgente vayan a ver un médico porque ya esto puede llevarlos a una cosa más severa.
Bueno, ya a nosotras se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a...
cáncer.
Las damas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.